Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana ya de martes, 12 de noviembre de 2024. Sean todos bienvenidos a este espacio de noticias. Comenzamos ya. Buenos días, Metrópoli. La primera emisión informativa y con lo que arrancamos transmisiones en vivo ya en la estación de las noticias, en el 1150 de AM Radio Metrópoli. Pero también recuerde que este informativo se retransmite a través de La Buena Onda en el FM, 101.9 de la FM, donde usted puede sintonizarnos también si está en su dispositivo electrónico, Alexa, si está en la bocina de Siri, si tiene también pues una tableta, una computadora, está en el vehículo ya con señal digital, estamos ahí listos para informarle y ponernos en contacto con usted. Esperemos también ser el monitor de la ciudad esta mañana para que usted, de la información que vea, de los acontecimientos que se encuentren en el camino, los comparta para ayudar a más escuchas que puedan transitar por esta ciudad y así entre todos hacer una comunidad de personas informadas, que estemos siempre atentos a las necesidades uno del otro. Bienvenidos pues a este espacio. Le recordamos que este esfuerzo informativo depende de un gran equipo de trabajo. Lourdes Torres, que atiende los teléfonos en esta cabina, el 3338-131515 y el 3338-131421. También están como editores de los noticieros Notisistema nuestros amigos Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, ellos encargados de los noticieros de cada hora en la hora. En la cabina de la estación de las noticias nos acompaña esta mañana Saúl Martínez. Charlie Flores está en la cabina de Notisistema y en estos micrófonos les saludamos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, listos para presentarle la información de las últimas horas. Le recuerdo también que una de las vías de comunicación más rápida con nosotros es el chat, la mensajería instantánea, por donde usted nos puede escribir, dejar sus datos de contacto o los reportes que tenga para que sean transmitidos a través de este espacio. También su opinión acerca de los temas, noticias o información que compartimos en este noticiero. El número de este chat es 33-11-55-1962, 33-11-55-1962, donde esperamos también su participación en vivo esta mañana. Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, y muy buenos días al equipo de la Estación de las Noticias y, por supuesto, a los radioescuchas que desde las 6 de la mañana y hasta las 9 están escuchando y participando en este programa. Ya son las 6 de la mañana con 8 minutos. Y bueno, como tú mencionaste, tenemos mucha información que compartir esta mañana.
Así es. Y bueno, pues estamos atentos a la situación que se presenta allá en Querétaro, porque las autoridades en sus primeras investigaciones aseguran que la masacre en el bar Los Cantaritos pues fue derivado de una disputa entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y otro grupo delictivo que opera en esa entidad, que estaban pues disputándose el control del combustible robado. En este momento se están reportando ya que Fernando González Núñez, alias La Flaca, de 31 años, es una de las víctimas y estaba vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado al robo de hidrocarburos, un problema que se ha incrementado en los últimos meses en esta entidad. El hombre hizo un reclutamiento de sicarios en agosto, pasando en redes sociales, y bueno, así es como se hacen de elementos para seguir participando en estas circunstancias.
Bueno, por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con 21 gobernadores de estados que tienen convenio con el IMSS Bienestar, esto para fortalecer la colaboración en la distribución de medicamentos. Acordaron intensificar la coordinación para consolidar el suministro en estas entidades, todas gobernadas por partidos de la llamada Cuarta Transformación.
También en la Ciudad de México, el Infonavit anunció que se van a congelar las mensualidades y saldo de 2 millones de créditos de vivienda contratados hasta 2013, de acuerdo con el director Octavio Romero Oropesa. Esta fue una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum. Del total de 500,000 derechohabientes, recibirán beneficios adicionales como la reducción de tasas, mensualidades o descuentos en el saldo. Los restantes 1.5 millones podrán acercarse a los centros de servicio del Infonavit para gestionar así las mejoras en sus créditos.
En el ámbito local, desde este lunes y hasta el 18 de diciembre, Jalisco abre el registro para la nueva beca federal Rita Cetina, destinada a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. La beca ofrece 1,900 pesos bimestrales por familia, con un aumento de 700 pesos adicionales si hay más de un hijo en secundaria. Además, la Secretaría del Bienestar informa que habrá módulos dominicales en la zona metropolitana de Guadalajara que estarán disponibles para registrar a mujeres de 63 y 64 años interesadas en la pensión para mujeres bienestar, que brinda 3,000 pesos bimestrales con una meta de llegar a 61,000 beneficiarias en esta fase inicial.
Más información de Jalisco, le recordamos que la situación del dengue es preocupante y sobre todo nuestros especialistas están atentos al problema. Ayer en entrevista con Ángel Nuño Bonales, subdirector del programa de salud del OPER de Servicios de Salud Jalisco, pues advertía que el virus del dengue deshidrata las arterias y venas, por lo que cuando la enfermedad entra al cuerpo, las personas lo primero que deben hacer es tomar suero oral para recuperar el líquido perdido. El especialista advierte a la población que el agua común, los tés o el agua de coco no ayudan a la hidratación del cuerpo y recomienda atención médica a los primeros síntomas como dolor de cabeza, de articulaciones y fiebre. Hoy Jalisco alcanza ya los 14,000 casos de dengue.
Bueno, usted lo escuchó en las cabezas informativas, los males cardíacos, la diabetes y el cáncer son tres de las principales causas de muerte a nivel nacional. Sobre todo, siguen al alza después de la pandemia de COVID-19. Y con más de 600,000 enfermos, la diabetes se ha convertido en la tercera causa de muerte en Jalisco. Esto lo explicó la jefa de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Teresa Tapia de La Paz. La especialista llama a la población a mejorar sus estilos de vida con alimentación sana y ejercicio. Hace un llamado particular en los niños, que menciona que en los últimos años es cada día mayor el número de niños a los que se les detecta diabetes 2.
Y bueno, en Jalisco ya está en acción la legislatura. Los diputados de la fracción del PRI advierten que uno de sus temas prioritarios será atender el problema de las personas desaparecidas. La fracción tricolor trabajará en ejes que comprenden seguridad, impartición de justicia, combate a la impunidad, a la corrupción, al Fondo Estatal de Víctimas. También plantear una reforma judicial y el fortalecimiento de las policías para combatir este problema que azota Jalisco, el de la desaparición de personas.
Y Tania Nomi, N, alias La Güera, presunta líder de una célula del cártel de Sinaloa y señalada como generadora de violencia en Colima y Manzanillo, fue detenida en un operativo conjunto en la colonia Mexicalcingo de Guadalajara. La Güera es acusada de coordinar el tráfico de sustancias ilícitas y de ser una de las principales impulsoras de la violencia en la capital de Colima. Fue puesta a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de su proceso legal. Ya son las 6:13. ¿Qué le parece si comenzamos, como ya es costumbre, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, además con el deseo que tenga un excelente martes? Bueno, ya escuchó usted algunas de las informaciones nacionales más importantes de las últimas horas y comenzamos precisamente con la cosecha informativa. Arturo García Caudillo en la capital del país. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer avanzó en el Senado en comisiones la reforma al artículo 21 constitucional, mediante la cual se dan facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, facultades que con las que no cuenta y que con las que dicen en el partido oficialista que van a facilitarse las acciones en contra del crimen organizado. La oposición, aunque usted no lo crea, dijo que iba a votar a favor, que iban a darle un voto de confianza a esta reforma y aún así no les gustó a los del partido en el poder. Vamos a escuchar a Saúl Monreal, senador de Morena, asegurando que a ellos no les están haciendo ningún favor.
Hoy me da gusto que haya ese consenso cuando la mayoría de los senadores fuimos a campaña. Uno de los principales exigencias de la ciudadanía fue el tema de seguridad. Hoy no debería de regatearse. Escucho a la oposición y dice, les vamos a dar un voto de confianza. No, amigos senadores, no sean tan generosos. Es su obligación, es nuestra obligación como senadores, como representantes de los estados. Y hoy, ya lo dijeron varios que me antecedieron, hay una problemática real en nuestro país. La gente está atenta viendo esta reforma. Y esta reforma es el complemento de todo el sistema de seguridad pública, de todo el sistema judicial. Hoy no escucho a la oposición, decían, se les acaba el argumento, por eso yo he dicho que son unos mentirosos, porque recordemos hace días la reforma a la Guardia Nacional, decían que íbamos a militarizar al país, que era una dictadura. Y hoy, esta reforma fortalece a la Secretaría de Seguridad Pública. Yo incluso en estas comisiones fijé postura y les dije, no hay ninguna militarización. Es parte de la estrategia de seguridad pública a nivel nacional. Y hoy, con esta reforma, se fortalece esta estrategia. Nosotros como senadores tenemos principalmente el Senado la obligación de vigilar, de fortalecer el tema de seguridad pública federal.
En fin, con la aprobación en comisiones, estudios legislativos primera, puntos constitucionales y seguridad pública, se pasa al pleno, donde seguramente será aprobado sin mayor dificultad y por tanto entre hoy y mañana estará ya listo para enviarse a la Cámara de Diputados. Mi reporte, buenos días.
Igualmente para ti, Arturo García Caudillo, muy buenos días. Y Fernando González Núñez, alias La Flaca, de 31 años de edad, era el objetivo del ataque contra el bar Los Cantaritos registrado el pasado sábado en Querétaro. De acuerdo con las autoridades, González Núñez estaba vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, se dedicaba al robo de hidrocarburos y había reclutado sicarios en agosto pasado a través de redes sociales. Este hombre es una de las 10 personas que murieron cuando el bar fue atacado por sicarios que se dieron a la fuga. Se presume que La Flaca estaba involucrado en la disputa del territorio con el cártel de Santa Rosa de Lima, particularmente en el trasiego ilegal de hidrocarburos en Querétaro y la zona limítrofe con los estados de México, Guanajuato e Hidalgo.
Y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, dio a conocer su plan de seguridad que consta de 4 ejes en una conferencia de prensa. Este proyecto, dice, se implementará para tener una paz duradera en el país con la creación de una subsecretaría de investigación e inteligencia que le dará solidez a las carpetas de investigación. El mando aseguró que el primer eje de la estrategia es atender las causas de la violencia al reducir la pobreza y darles acceso a la educación y empleo a los jóvenes. El segundo punto será consolidar la Guardia Nacional aprovechando sus capacidades operativas y el despliegue que ya tiene por todo el país. El tercer eje de trabajo, dijo, es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación de la delincuencia organizada, conocer sus dinámicas, patrones y desarrollar estrategias para combatirlas, ya que la Secretaría se encargará de esta labor y trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General. El cuarto pilar será la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales. García Harfuch planteó como primer gran objetivo disminuir la incidencia en homicidios, la extorsión, neutralizar a los generadores de violencia y fortalecer las capacidades de prevención de las policías.
Y vamos con dos panistas. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el próximo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, es el jefe del cártel inmobiliario, grupo de funcionarios y empresarios acusado de cometer actos de corrupción en el sector de bienes raíces en Benito Juárez, pero garantizó que la Secretaría de Gobernación tendrá diálogo con el futuro líder blanquiazul. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Romero, quien el domingo ganó la elección interna del PAN con el 80% de los votos, es parte del conservadurismo. Es el jefe del cártel inmobiliario. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México e incluso los propios empresarios como testigo revelaron el modus operandi de este grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Y de Jorge Romero nos vamos a Marco Cortés. Él percibió dos salarios simultáneamente durante un par de meses. Uno de sus ingresos fue como presidente nacional del PAN y el otro como senador. El monto total que se embolsó en Michoacán en ese periodo por ambos cargos fue de 328,021 pesos. El líder panista cobrará hasta la última quincena de sus 6 años al frente de la dirigencia del Partido Acción Nacional. El último depósito en su cuenta bancaria por concepto de salario como presidente de esa fuerza política será de 156,571 pesos. Como senador plurinominal, cargo que asumió el 1 de septiembre pasado, Cortés continuará recibiendo su remuneración mensual de 171,450 pesos.
Y Jorge Romero, nuevo dirigente del PAN, tras ser bautizado por Claudia Sheinbaum como líder del cártel inmobiliario, respondió que son falsas las acusaciones, que si tienen pruebas en su contra las puedan presentar. Él dice, le pido a la presidenta contextualizar las cosas, ¿por qué no nos contextualiza sobre Manuel Bartlett, sobre Segalmex, o por qué no lo hace sobre los contratos del Tren Maya? Estamos viendo que este es un gobierno que mide con dos varas ante imputaciones concretas. Si eres de Morena, es politiquería. Y si es con respecto a la oposición, desde el púlpito de la mañanera van a comenzar a atacar a otros opositores como es el PAN y va a oficializar así el gobierno su intención de diálogo. Pregunto, dice, vamos a ver qué es lo que sucede. No somos ingenuos y la respuesta va a ser que no existimos. Entonces, nada más que mañana nos digan solamente que el PAN está en contra de todo.
Y a 5 días de haberse lanzado la convocatoria para elegir candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación reportó que 6 personas se han registrado para aspirar a estos cargos. Se trata de Marco Antonio Medina González, quien aspira a ser magistrado de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México. Actualmente secretario del 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa del 1er Circuito. También se ha desempeñado como oficial judicial en el Juzgado 4º de Distrito en materia penal en la Ciudad de México, secretario de diversos juzgados y tribunales federales en materia administrativa. Agustín González Vargas busca ser juez de distrito en materia especializada mixta en el estado de Michoacán. Ha tenido los cargos de analista en administración regional en Mérida, Yucatán, secretario particular y oficial administrativo en el Juzgado 5º de Distrito en Michoacán, oficial judicial en el 2º Tribunal Colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º Circuito, entre otros. 6 personas entonces ya se registraron para contender por estos cargos.
Y a solo unas horas de la definición, el grupo parlamentario de Morena sigue sin lograr los votos necesarios para el nombramiento de la mujer que presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los próximos 5 años, luego de que Rosario Piedra no tiene los votos suficientes dentro de las bancadas oficialistas y Nachili Ramírez requerirá el apoyo de toda la oposición para lograrlo. Este martes, el grupo parlamentario de Morena tiene planeado que el Pleno del Senado elija a la nueva presidenta de la CNDH en la terna formada por Paulina Hernández Diz, Rosario Piedra y Nachili Sheely Ramírez, pero a pesar de haber retrasado una semana la decisión, los morenistas no logran ponerse de acuerdo, como tampoco dentro de las bancadas de sus aliados políticos del Partido Verde y el Trabajo. De acuerdo con la información de los propios senadores, el del oficialismo, compartida pues a diferentes medios de comunicación, en Morena son 52 los senadores que no están con Rosario Piedra y ven como la mejor opción a Sheely Ramírez, en tanto que 3 respaldan a Rosario Piedra Ibarra.
Y bueno, el Pleno de la Cámara de Diputados prevé discutir y votar en la sesión de este miércoles el dictamen que permite la extinción de 7 órganos autónomos, incluidos el INAI, COFESE, IFETEL y la Comisión Reguladora de Energía. Viene una semana más de destrucción de instituciones y contrapesos democráticos, pues la dictadura morenista, ávida de concentrar poder, va por la eliminación de organismos autónomos, fue lo que señaló en su cuenta de X la diputada panista Noemí Luna. Es parte de lo que vendrá en la sesión de mañana, la desaparición de estos órganos autónomos. Antes de ir a la información internacional, me permito leer el reporte de Rafael Orozco. Él está reportando una situación irregular en la línea 2 del tren ligero, no con el transporte, sino con la seguridad. Menciona que por la estación San Andrés andan 3 sujetos aventando gente. Quisieron asaltar a una chica, como no pudieron, la aventaron por las escaleras. Así es de que pide la atención inmediata de los cuerpos de seguridad. Y Juan Manuel Delgado pregunta si los bancos ya no están pagando lo de bienestar. ¿Saben de algún banco de bienestar por Lomas de Polanco? Si alguien del auditorio nos puede ayudar con esta información.
Puede retirar su dinero en cualquier sucursal bancaria, no hay ninguna complicación. Si acaso su tarjeta no se lo permite, tendrá que revisarlo directamente con el banco. Puede ser una afectación del mismo plástico.
Es como cualquier tarjeta bancaria,
sí,
¿no?
Así es. Entonces no tendría por qué tener problemas. Nos gustaría saber más detalles para conocer cuál es el tipo de problema que le arroja el cajero y entonces poder derivarlo con quien le pueda dar una solución definitiva.
6:34 de la mañana, vámonos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, exhortó este lunes a tomar medidas urgentes para poner fin al sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza, donde dijo, cada vez se utilizan más las palabras limpieza étnica para hablar de lo que pasa en el norte de la franja, escenario de una larga ofensiva israelí. El jefe de la diplomacia europea remarcó en un mensaje en redes sociales que el uso del hambre como arma de guerra también es contrario al derecho internacional. En este sentido, recordó que existe una gran probabilidad de que la hambruna se extienda al norte de Gaza, según alertó el Comité de Protección de los Inmigrantes de la ONU recientemente. Su mensaje va en la misma línea del llamado lanzado esta misma jornada por los jefes de Estado y de Gobierno de más de 50 países árabes e islámicos que inauguraron este lunes su cumbre extraordinaria en Riad y pidieron un cese inmediato de la vergonzosa guerra en la Franja de Gaza y las agresiones israelíes contra el Líbano. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, señaló este lunes que los territorios ocupados por asentamientos israelíes en Cisjordania les serán arrebatados para siempre a los palestinos, y celebró el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como el momento idóneo para lograr dicha soberanía israelí. Smotrich, que dijo esperar que el gobierno de Trump reconozca la soberanía israelí de estos territorios, añadió que había impartido instrucciones para que se comenzara a analizar la instrucción de la infraestructura necesaria para ello. Poco antes, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, había dicho que la oposición oficial del gobierno de Benjamin Netanyahu en esta materia es que una soberanía extendida sobre Cisjordania no se ha analizado. El portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudaine, por su parte, afirmó que estas declaraciones confirman las intenciones de Israel de anexar partes de Cisjordania, un paso que iría en contra de la legislación internacional. El empresario Elon Musk se ha convertido en una figura importante del equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, influyendo en la estructuración de su futura administración, ofreciendo aportes significativos sobre el personal e incluso participando en sus llamadas telefónicas con el líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, su influencia no se ha limitado solo a aspectos sociales y familiares del presidente electo. Adicionalmente, el magnate reaccionó en su red social X a la asignación de Elise Stefanik, miembro de la Cámara de Representantes, como la futura embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, asegurando que esta elección podría afectar la representación de los republicanos en el Congreso estadounidense. Durante la campaña electoral de Trump, el magnate tecnológico sirvió como uno de sus mayores partidarios, haciendo millonarias donaciones y compartiendo mensajes de apoyo en redes sociales regularmente. Irán reclama la expulsión de Israel de las Naciones Unidas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Qasem Garibabadi, precisó que Tel Aviv ha llevado a cabo recientemente acciones hostiles contra la legitimidad de la organización. Entre ellas mencionó la violación de la Carta de la ONU, la declaración como persona non grata del secretario general de la ONU, la prohibición de las operaciones de las agencias de la organización en Cisjordania, el asesinato de miembros del personal de la Organización de las Naciones Unidas y el caso omiso a las órdenes previsionales de la Corte Internacional de Justicia. La propuesta iraní podría formar parte de la declaración final de la cumbre árabe islámica que se lleva a cabo en Arabia Saudita. Según la cadena local Al-Haddad, una cláusula sobre la suspensión de la pertenencia de Israel a la ONU podría incluirse en el documento final junto con una petición de embargo de armas a Israel y un llamamiento al Consejo de Seguridad para que obligue a Israel a poner fin a los combates en Gaza y Líbano.
Se comunica Rubén Villa, excelente la efeméride musical, dice que para acabar con la violencia que pongan retenes en avenidas, calles y carreteras. Don Manuel Galván también se comunica para felicitar por la efeméride musical. Y comenzamos con la información local, vámonos a la línea telefónica, está Luis Listo, perdón, con su reporte informativo en materia de seguridad. José Luis Escamilla, muy buenos días, José Luis, adelante.
Gracias, dice Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Y fíjense, en torno a este tema, aprovechando la llamada de este radioescucha que decía de los retenes en calles y avenidas para detectar a personas sospechosas, de repente incluso con el puro patrullaje ordinario, un patrullaje bien hecho puede derivar en detenciones importantes de personas que traigan consigo artículos o actividades sospechosas. Y fue justamente lo que ocurrió ayer. Seguramente quienes circulaban por la calzada Lázaro Cárdenas a eso de las 2 de la tarde, seguramente vieron una gran movilización policiaca a lo largo de prácticamente toda la calzada Lázaro Cárdenas. Y es que resulta que policías de Zapopan a bordo de motocicletas observan ahí a la altura de los cubos un vehículo Jetta que aparentemente traía placas sobrepuestas. Comienza, como les digo, ahí a la altura de los cubos una persecución por toda Lázaro Cárdenas hacia Guadalajara, primero hacia la zona industrial, vamos. Comienza una persecución por todo Lázaro Cárdenas, llegan a Guadalajara, se suman policías de Guadalajara, y luego llegan a la zona del Álamo Industrial y se suman policías de San Pedro Tlaquepaque, y finalmente fue localizado abandonado este vehículo Jetta en color gris en la zona de República de Panamá y el Andador de las Américas, en la colonia Lomas de Tlaquepaque. Es decir, la sospecha de esos policías fue correcta, se trataba de personas sospechosas que traían placas sobrepuestas. Finalmente se logra la detención de 3 personas que traían consigo algunas dosis de droga y, por supuesto, este vehículo con placas sobrepuestas. Así que, sí, bueno, si bien los retenes pueden ser una solución, la realidad es que estar haciendo un patrullaje correcto también es una buena alternativa para inhibir la delincuencia. Hablemos también de lo que ocurrió en Zapopan, justamente, con este homicidio que se da el día de ayer. Fue una jornada tranquila, pero aún así tuvimos este homicidio que ocurre en la colonia en las calles Jardines de los Cipreses y Jardines de los Álamos, en la colonia Jardines del Vergel del municipio de Zapopan. Resulta que una persona le renta un cuarto a un muchacho de unos 19, 22 años de edad. Cuando el propietario del lugar llega a la finca, se da cuenta de que el pórtico principal estaba violado, estaba alterado. Se asoma al interior de la propiedad de la finca y localiza sin vida a su inquilino. Tenía 3 impactos de bala, uno en la cabeza, uno en el pecho y uno más en el brazo. No hubo quien pudiera aportar información sobre este crimen y, bueno, finalmente se consuma este homicidio allá en el municipio de Zapopan. Y, bueno, ya para terminar, ayer yo les platicaba en ese mismo espacio de un accidente que ocurre en la avenida Tonaltecas, en la zona del Cerro de la Reina, del municipio de Tonalá. Yo les platicaba a estas horas más o menos de un vehículo que se había salido del camino de la carretera y cayó unos 20 metros de profundidad. Bueno, desafortunadamente el conductor de este vehículo, Seat Toledo, en color gris, falleció en el puesto de socorros. Todavía se lo logran llevar con vida a la Cruz Verde Norte de Tonalá, pero desafortunadamente falleció cuando era atendido en este puesto de socorros, producto de las lesiones que sufrió en este accidente. Llama mucho la atención que esta persona iba a bordo de su vehículo, choca contra la barrera de contención, pero la barrera de contención pues no lo contiene, valga la redundancia, sale proyectado hacia el vacío, y bueno, era hasta la velocidad que la barrera se rompe, no lo detiene, y esta persona cae al vacío con las consecuencias que ya les platico. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, te agradecemos la información. Es el primer reporte de José Luis Escamilla en materia de seguridad. En la otra línea telefónica se encuentra Claudia Manuela Pérez para detallarnos cómo se va a empezar a aplicar esta beca Rita Cetina en el estado de Jalisco. Es la beca nacional que se dará a los estudiantes de educación básica. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Ayer inició el registro y será hasta el 18 de diciembre cuando se realice el registro del nuevo programa federal de becas Rita Cetina para alumnos de secundaria, fue lo que se anunció ayer. Esta ayuda será de 1,900 pesos bimestrales por familia y en caso de tener varios hijos en secundaria, solo se sumarían 700 pesos extra por cada hijo. Eso lo indica el titular de la Oficina de la Coordinación de Becas para el Bienestar de Jalisco, Miguel Ángel Moreno.
Meta de alumnos becados de alumnos en Jalisco son más de 300,000. Los padres de familia que han asistido hasta este momento a las asambleas desciende aproximadamente a unos 200,000. Sí, ese es el dato. Y el programa empezará a entregar las tarjetas a partir de febrero, del mes de febrero, finales de enero, principios de febrero. Y para que no nos dejemos engañar, iremos de nueva cuenta a cada uno de los planteles a entregar ahí la tarjeta. Sí, esto es para evitar los fraudes. Que no se dejen engañar con llamadas telefónicas, con grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, o incluso algunas tarjetas que les llegan supuestamente de manera al domicilio. Sí, tiene que ser siempre en las escuelas. Esa va a ser la característica que nos va a distinguir en esta administración. Vamos a ir directamente hacia las personas, sí, en su plantel, en la comunidad, en su comunidad.
Bien, señala que esta beca es para adolescentes, bien claro, es para adolescentes inscritos en el ciclo escolar 2024-2025 en una secundaria pública. Tiene que estar estudiando el adolescente para que sea merecedor de esta beca, 1,900 pesos bimestrales a partir de febrero próximo. Ya los llamados siervos de la nación ya han visitado 1,600 planteles, 1,600 secundarias en Jalisco para pues ya como a modo de información desde algunos meses atrás, para señalar de qué se trataría esta beca. Hay problemas con la página. La página, la plataforma es www.becaritacetina.gob.mx. Ayer quisimos abrirla y no se podía. Abría otra página .com. Mucho cuidado, porque se dice que han descubierto páginas apócrifas que no son de programas sociales, de personas que sí han querido aprovechar de este tipo de programas.
Y bueno, en el estado de Jalisco, nuestro universo de secundarias públicas es de 1,677 escuelas secundarias.
Eso fue lo que dijo respecto a estas páginas.
Es importante comentarle a la población que los medios oficiales, sobre todo la plataforma, siempre terminará en .gob, dominio.gob de gobierno, .mx de México, para que no nos dejemos engañar con páginas como .com, .net, .ci, .co, ya que todas ellas son fraudulentas. Sí, repito, el servidor o el dominio siempre va a ser .gob.mx.
Bien, hay que recordar que nunca se pide dinero para acceder a algún tipo de programa del gobierno federal, no se pide ningún tipo de ayuda, de dinero o de apoyo, siempre son gratuitos ese tipo de programas y se puede acceder a las personas, bueno, que quieran hacerlo y que cumplan con los requisitos. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias y muy buenos días. Es entendible que debido a la apertura del programa la plataforma se encuentre saturada, así que habrá que darle un poco más de tiempo para que se empiece a desahogar y poder hacer el trámite al resto de los solicitantes.
Bien, gracias, Claudia, por el reporte.
Límite.
Sí. Bueno, ya se despidió. El virus del dengue deshidrata las arterias y venas, por lo que cuando la enfermedad entra al cuerpo, las personas deben tomar suero oral para recuperar el líquido perdido. Es la única forma de recuperar este líquido. De acuerdo a la entrevista que concedió ayer a los micrófonos de Notisistema, Ángel Nuño Bonales, subdirector del programa de salud del OPD Servicios de Salud Jalisco. Escuchamos parte de la conversación que tuvimos justamente el día de ayer en estos micrófonos.
¿Cuál es la situación? Recordemos que el dengue es un virus, ¿no? Ese virus tiene cuatro tipos, es como si dijera cuatro variantes, ¿no? Diferentes. Nada más que aquí no se rompieron mucho la cabeza. En vez de ponerle Omicron, ¿no? Aquí le pusieron 1, 2, 3 y 4. Entonces, está mucho más fácil de identificar. Ha circulado ya, en Jalisco circuló el serotipo 1 desde el 2009, el serotipo 2 en el 2019, el serotipo 3 inició la circulación en el 2023. Este 2024 estuvimos conteniendo. Ya prácticamente todo el país tiene circulación del tipo 3. Y Grisela, por ahí está el 4, así es que en algunos meses o años seguramente tendremos el mismo fenómeno, pero con el tipo 4.
Ahorita, doctor, ¿cuántos casos tiene Jalisco? ¿14,000?
El 14,000 confirmados, de los cuales el 96% son serotipo 3, uno que otro son serotipos 1, serotipos 2, y hemos tenido algunos casos de serotipo 4 importados. Uh-huh. Y lo que hacemos es, cuando se identifica un serotipo 4, pues se hacen las acciones para evitar que este se disemine, pero bueno, igual, hay que decirlo, inevitablemente va a llegar el serotipo 4, como llegó a todo el país y como
¿5 muertes confirmadas? ¿De cuántas sospechosas?
Estamos alrededor de 90, si no me recuerdo, que siguen en estudio.
¿El cambio de serotipo es una mutación?
No, son cuatro tipos distintos. Hay que identificarlo, que no es que sea una mutación, sino es la misma familia, digamos, como con cuatro hermanos distintos, ¿no?
Muy bien.
Son distintos, todos pertenecen a la misma familia, sin embargo, una vez que tienes un dengue de un tipo, esa inmunidad para ese tipo te queda de por vida, pero eres vulnerable, eres susceptible de tener la enfermedad de otro serotipo. Y cuando esto sucede, la respuesta inmunológica es más agresiva, es más clínica, es más sintomática. Cuando tienes contacto con otro tipo con el que no has tenido. Entonces, el serotipo 3, al tener una bolsa de susceptibles tan amplia, porque no había circulado, y además, habiendo tenido una población como es Jalisco, donde ya había circulado dos serotipos anteriores, es esperado, y era esperado lo que sucedió en todo el país y en todas las Américas, no solamente que fuera un brote explosivo, sino mucho más sintomático. Ahora, esto es bien importante de entender el dengue. El dengue lo que hace es que el virus, mucha de la fisiopatología del virus es que saca el agua, el líquido de la sangre dentro de nuestras venas y nuestras arterias hacia el espacio extravascular. Es decir, la deshidratación es por dentro de las arterias y de las venas, pero esa agua la saca afuerita de las arterias, entonces genera un edema abajo de la piel, pero dentro de nuestras venas y nuestras arterias, ahí se está deshidratando. Hay una hemoconcentración, es decir, las células empiezan a perder agua alrededor de ellas, pero el agua se va a otro lado. ¿Me explico? Bien. ¿Qué pasa cuando hay esa vasoconstricción, esa falta de agua? Llega menos sangre o de menos calidad a algunos órganos. ¿Órganos como cuál? Principalmente el hígado. Cuando hay ese estrés orgánico por la falta de perfusión, es decir, de sangre de calidad necesaria hacia el hígado, empieza a haber un daño hepático. Y ese daño hepático, esa es la razón, Griselda, por la cual fisiopatológicamente uno de los primeros órganos en afectarse es el hígado. De hecho, en esta misma cadena, después del hígado, afecta el riñón, porque también el riñón depende mucho de la perfusión y de la calidad de la perfusión sanguínea de nuestras venas y nuestras arterias. Entonces, a ver, Ángel, hay sangre, la sangre tiene agua y tiene células, pero el agua se está escapando, pero las células permanecen. Ok, ¿cómo le hacemos para jalar nuevamente el agua de afuera hacia adentro? Necesitamos, es una situación osmótica, de osmolaridad, es una situación de física, necesitamos aumentar la densidad de lo que hay dentro de nuestras arterias y venas para que volvamos a jalar el agua de hacia afuera. Y eso es solamente a través de líquidos hiperosmolares, es decir, sueros. Si yo tomo agua natural o agua de coco o té de no sé qué,
no sirve
porque así como va a entrar el agua, la va a volver a sacar el virus.
Esa es la explicación de Ángel Nuño Bonales, subdirector del programa de salud, de servicios de salud. Él es el responsable del dengue en Jalisco y le advierte a la población, como lo acaba de escuchar usted, que el agua de coco, los tés o el agua natural no ayudan a la hidratación del cuerpo. En cuanto comience con los primeros síntomas, que son dolor de cabeza, articulaciones y fiebre, vaya con el médico. Él le deberá recetar paracetamol y estos sueros de vida oral. Y como decía durante la entrevista, son 14,000 casos los que se registran en estos momentos en Jalisco.
Y bueno, otro padecimiento al que hay que poner atención es a la diabetes, porque de acuerdo con las estadísticas, 4 de cada 10 personas con esta enfermedad presenta algún nivel de ansiedad ante el temor que vive de que la enfermedad se complique. Así lo indica el jefe de endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el fray Antonio Alcalde, el doctor Salvador Plasencia, a quien escuchamos en este momento.
Prácticamente el 36% de las personas que tienen diabetes van a presentar algún nivel de ansiedad relacionado precisamente con la diabetes. Y sí, sabemos que la diabetes que no se cuida puede ser la causa predisponente y que anticipe enfermedades como ceguera, enfermedades como la insuficiencia renal crónica.
Esas son las preocupaciones de quienes padecen la enfermedad, que es importante revisar, por supuesto, sus niveles de azúcar, atender a las citas con su médico, darle seguimiento a su tratamiento de manera permanente y, por supuesto, cuidar su alimentación ya que ha sido diagnosticado con la enfermedad.
Hay que recordar que con más de 600,000 enfermos, la diabetes se ha convertido en la tercera causa de muerte en Jalisco. Esto lo explicó la jefa de medicina interna del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Tere Tapia de La Paz. Por cada paciente diagnosticado, hay otro que desconoce su condición. La especialista indica que la diabetes no se cura, pero es posible controlarla. No respeta edad, no respeta género o estrato social, por lo que llama a la población a mejorar sus estilos de vida con alimentación sana y con ejercicio. Es importante también mencionar que ha aumentado el número de niños a los que se les detecta o diagnostica diabetes tipo 2. Ella menciona que antes la diabetes 1 era exclusiva para los niños, pero con frecuencia se están detectando casos de diabetes tipo 2. Se puede decir que en el país por lo menos existen 528,000 niños con diabetes. Le dice que se detecta esta diabetes 2 porque nos estamos alimentando mal, los estilos de vida no son saludables y esto está perjudicando a las niñeces.
Pues ahí está el dato también para que usted valore el tema de la alimentación. Hay que recordarle que el año entrante entraría en vigor también la disposición de eliminar la comida chatarra de las escuelas. Habrá que estar atentos en los comités de padres de familia, con el personal docente, pues saber finalmente qué es lo que se va a ofrecer dentro de las escuelas, en las cooperativas, para que usted, si no está también de acuerdo, pues lleve a sus hijos preparados con algo en la lonchera para que puedan comer alimentos que usted les pueda preparar.
Sí, sería lo ideal. Supuesto. Hoy es 12 de noviembre, Día del Cartero. Así es de que antes de que termine esta primera hora del informativo, un abrazo muy caluroso con todo nuestro reconocimiento. Seguramente habrá pocos ya dando el servicio, en lo particular por la colonia donde tienes tu casa, Víctor. Ya nos llegó un mensajito del cartero, así es de que hay que darle una propina, un reconocimiento, un regalito y muchas felicitaciones.
El 12 de noviembre también es cumpleaños de mi mamá, la señora Isabel Rentería, así que de una vez aprovecho para felicitarla. Yo siempre de niño era muy común que hablábamos y estaba en el aire lo de su cumpleaños y llegaban esas cartitas, por eso lo recuerdo.
Las del cartero.
Recuerde que es el día del cartero, el sellito con el dibujito, entonces pues sí, felicitar al cartero también en su día, una actividad que pues va cada vez menos demandada, ¿no?
En peligro de extinción.
Sí, en peligro de extinción. Pues bueno, felicidades a los que se han dedicado
a tu mamá, muchísimas felicidades a los carteros en su día.
Muchas gracias. Bueno, pues prácticamente nos vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. En este momento nos está haciendo una pregunta, una persona dice que no le están aplicando todos los descuentos en los adeudos vehiculares que tiene de su automotor. Estoy buscando el comunicado oficial para dárselo a conocer porque tenía ciertas restricciones y habrá que ver el tipo de multas que usted busca que se le puedan aplicar los descuentos, y las condonaciones se harán en función de la multa y de la forma de pago, así que envío enseguida el comunicado a través de la plataforma de WhatsApp. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida.